Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos de lunes a viernes a las 21 por Radio Nacional con Mariano Justo. Mariano, buenas noches.
Muy buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Muy bien.
Me alegro.
Empezando un nuevo programa con la producción de Silvio Ferrer y Vicky Egea y con la operación técnica de Ignacio Guglielmi. Por supuesto, con nuestros oyentes dispersos por este amplio país y este inmenso mundo.
¡Qué vastedad!
Muy bien. Hemos hablado en este programa de astrofísica, hemos hablado de geología, hemos hablado de paleontología, hemos hecho esfuerzos para comprender a los primeros pobladores de América hace 11.000 años.
Ya, no me hagas pensar hemos en entendido, todo lo que se
hemos entendido la conducta de las abejas y de las hormigas y hoy nos enfrentamos a un tema verdaderamente difícil. La República Argentina. Hoy realmente tenemos un desafío que es difícil.
Esto nadie lo ha podido comprender.
Es difícil resolver el pésimo desempeño de nuestro país medido con cualquiera de los criterios con los que se quiera medir, económicos, sociales, políticos, una performance que deja mucho que desear y que es muy difícil de explicar. Pero afortunadamente hay quienes hacen esfuerzos serios para comprender desde la historia el presente y desde el presente qué futuros posibles o nos alientan o nos amenazan. Y una de esas personas que mejor se ocupa del pasado de la economía política de la Argentina, que mejor la ha estudiado, que más la entiende, es quien nos acompaña esta noche en los estudios de Radio Nacional. Me refiero a Gerardo de la Paulera. Gerardo es economista de la Universidad Católica Argentina y doctor en economía de la Universidad de Chicago. Fue el rector fundador de la Universidad de Itela, es decir, fue el primer rector en el momento en el que el antiguo Instituto de Itela decidió convertirse en una universidad. Y fue, hay que decirlo, quien sentó las bases para que se convierta en una de las dos universidades privadas de más prestigio de este país y de un prestigio que trasciende las fronteras de la Argentina. Luego fue rector de la Universidad Americana en París y actualmente es director de la Fundación Bunge y Born en Buenos Aires. Es autor de una importante cantidad de libros y artículos sobre macroeconomía. Uno de ellos, cuyo título en español estoy intentando recordar,
Tensando el ancla.
Que
lo publicaste vos.
Que lo publiqué yo en Fondo de Cultura Económica hace muchos años.
Lamento, pero...
Fue un gran bestseller.
Sí.
Exacto, Tensando el ancla.
Tensando el ancla.
Recientemente, una nueva historia económica de la Argentina, publicado por Cambridge University Press, y con Roberto Cortés Conde dirigió un volumen titulado Nueva Historia Económica de la Argentina, editado por Edasa en el año 2018, es decir, hace muy poquito. Gerardo, Jerry, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos.
Buenas noches, Alejandro, buenas noches, Mariano. Bueno, es un placer, muchas gracias por la invitación y además nos une una gran amistad con vos, Alejandro. Y
antiguo, muy antiguo.
Una gran estima, estima intelectual, no compartimos todo, digamos, pero realmente es un placer y un...
Bueno, afortunadamente no discutimos todo, porque lo interesante de la discusión es hacerlo con quien uno no está de acuerdo, ¿no? Porque en nuestro país se ha ido convirtiendo en un país en el que solo se discute con aquel con quien se comparten las ideas con las que uno llega a la discusión, lo cual es un contrasentido.
Sí, clubes de afinidad.
Sí, es un contrasentido.
Que nos intersectan.
Empobrece mucho la conversación eso. Jerry, extrañamente al casi final del gobierno de Mauricio Macri, que era un gobierno que supuestamente tenía, por un lado, las capacidades técnicas y, por otro lado, las fortalezas de vínculos y de credibilidad con los actores económicos para estabilizar la economía, iniciar un sendero de crecimiento más o menos sostenible, etcétera, nos encontramos con una situación muy crítica, con las tasas de inflación muy altas, con unos niveles de actividad económica muy bajos, con unas tasas de interés que aparentemente se han convertido en el único recurso del gobierno para contener el valor de la moneda, que hacen inviable la actividad económica, etc. No quisiera que nos concentremos en qué es lo que el gobierno hizo para que esto ocurra, sino más bien que tratemos de entender esto en el largo ciclo de desequilibrios económicos de la Argentina. Un ciclo que se puede datar en muchos momentos distintos, pero que en mi opinión, y lo digo para que me corrijas, o para que, lo, que en mi opinión tiene un gran punto de inflexión en el 75, ¿no? En el Rodrigazo. Sí. Y pienso que es un gran punto de inflexión básicamente porque se quiebra la confianza en los contratos, en la moneda, etcétera, y es el momento en el que cambia la lógica de la creación de activos de todos los sectores que pueden construir activos en nuestra sociedad, que pasan a construir sus activos en moneda extranjera. Es decir, ahí hay una especie de ruptura, de quiebre, que nunca más se pudo recomponer.
Déjame ir un poco hacia atrás. Vos tenés una Argentina, digamos, que se integra de manera virtuosa al mundo, yo te diría, hasta 1930. ¿Qué quiere decir virtuosa? Virtuosa no significa que en aquel momento haya tenido la visión de diversificar su sistema productivo. Virtuosa, ¿por qué digo? Porque hasta 1914 vos tuviste un sistema que en la Argentina crecía casi a tasas chinas, salvo algunas crisis que tuviste recurrentes a tasas chinas, porque la Argentina lo que hacía era... Obviamente, crecía en base a qué, a incorporación de personas del resto del mundo, incorporación de capitales y empujar la frontera, digamos, productiva. Eso se acaba en el 14. Entonces, lo primero se llama, los economistas hablamos de lo que se llama el crecimiento extensivo, quiere decir que a través de acumulación de capital físico, de personas. Entonces, la Argentina tiene que pasar en el 14 a una segunda etapa, que es ya empezar a velar, porque los economistas decimos de una manera fría, la productividad. Es decir, ya no está más con la Primera Guerra Mundial, con la debacle de Gran Bretaña, que es nuestro gran socio comercial, con un Estados Unidos que empieza a ser un poder hegemónico tímido desde el punto de vista de su inserción internacional. La Argentina debería haber hecho lo que se llama un aumento de la productividad de sus factores, y yo creo que, ya entrando, digamos, el modelo aguanta bastante bien hasta la Gran Depresión, es decir, los años 20 no son malos, los años radicales son, te diría, bastante buenos. Hay mucha entrada de capitales para la industria, sobre todo de Estados Unidos, que tienen los sectores modernos, automóviles, muy rápido. Vienen los 30 y los 30 se empieza a complicar, porque antes no hay problema de desempleo, porque el regulador era la migración, había más demanda de trabajo que oferta de trabajo. Quiere decir que el tema del desempleo, a pesar de que ya hay presiones sociales, tenés la semana trágica y demás, pero no hay una presión sobre la tasa de desempleo muy grande. Entonces, cuando llega Perón va a heredar un nivel ya de salarios reales muy bajo. Sobre eso Perón, y con la bonanza de la Segunda Guerra Mundial, se va a montar en esa redistribución del ingreso más rápida en toda la historia contemporánea económica, que se da entre el 46 y 48, con un aumento de los salarios reales impresionante con las paritarias y con decretos, que empieza a desviarse definitivamente, más allá de los ciclos de marchas y contramarchas, y llega al 74, que se va a empezar a desviar de la evolución de la productividad del ciudadano, o sea, la productividad del trabajador. Y crea Perón, con el peronismo se crea unas expectativas, yo diría, muy grandes por parte de la ciudadanía, la inclusión del ciudadano, la clase media, la clase obrera, pero el esfuerzo de ese aumento de productividad no se va a dar. En la década del 60, con Illia como presidente, hay algunos años Yo creo que el 74 marca realmente, como vos decís, una ruptura. Hay una ruptura, pero que además está relacionada no solo con la inestabilidad política. ¿Qué es que sí la ruptura? La ruptura es que ese modelo de ciclos de marchas y contramarchas, de stop and goes, ya no aguanta más para mantener, digamos, algún estándar de vida, digamos, razonable, en un modelo que no funcionaba.
Claro, uno diría, Argentina tuvo dos modelos razonablemente exitosos. El primero que vos señalás,
claro,
del país agroexportador.
Parecido a lo de ahora, pero después lo vamos a ver.
Después vemos en qué parecido y en qué diferente. Sí. Pero,
y el sustitutivo.
Y el modelo de sustitución de importaciones que desde los 40 hasta fin de los 60...
Que más o menos aguanta, pero que te va empezando a producir. ¿Qué pasa? La industria no logra ser generadora neta de divisas. Entonces vos empezás a tener una presión cada vez más importante de racionamiento de divisas, que cuando te faltan divisas, la industria no puede crecer. Hay como un problema de huevo y la gallina.
Problema que plantean Gerchunoff y Rapetti, de un tipo de cambio alto,
claro,
que permite el crecimiento sostenible, pero problemas salariales, y cuando el cambio se vuelve barato, el salario real en dólares sube, tenés problemas.
Pero es el tipo de cambio real social en donde vos tenés el efecto de la plata dulce,
exacto,
como estamos teniendo actualmente.
Pero volvamos un poquito hasta el 70, entonces, esto más o menos funciona.
Sí.
A partir del 70, ninguno de los dos modelos.
Sí, yo te quiero comentar qué pasa, porque a veces uno soslaya la parte internacional y en que hasta aquel momento vos tenías una inflación. La Argentina tiene una inflación sistemáticamente más alta que el resto de América Latina y que el resto del mundo. ¿Y qué hace en ese momento, qué hace el ciudadano para cubrirse la inflación? Invierte en ladrillos. O sea, las pequeñas casitas y demás que vos ves, invierte en ladrillos, que era la defensa, la reserva de valor.
Uh-huh.
¿Qué ocurre en el 74? Cuando empieza la gran quiebre, el hecho internacional es que revienta los acuerdos de Bretton Woods. Se revientan porque, y te vienen los shocks petroleros que te generan una liquidez internacional fenomenal.
Uh-huh.
A partir de allí, toda la economía global va a estar básicamente, la dominancia va a ser lo financiero por sobre el comercio internacional. Entonces, ¿qué hace la Argentina? La Argentina, de golpe, que había invertido muy poco, la inversión era muy baja, la inversión bruta, ese excedente de liquidez, usted sabe muy bien que desde el 76 al 82 los banqueros venían con valijas a ofrecerte, digamos, estos préstamos. Entonces, eso le permite a la Argentina evitar, en el fondo, pensar en un proyecto de país diferente, pensar en que hay que cambiar la educación, pensar que ya no aguanta más este sistema de mantener una clase media. Y vos tenés primero todo el régimen de la dictadura militar, te lo voy a decir, podemos discutir después, que para mí tiene una mezcla de ortodoxia con un keynesianismo desde el punto de vista del gasto público por razones geopolíticas, gasto militar, gasto del mundial de fútbol, todo con endeudamiento. Explota luego y llega Raúl Alfonsín, que tiene un gran problema de manejar primero el default de la deuda externa y además consolidar la democracia, que habrá sido el momento más difícil. Él tenía otras prioridades. Llega el momento de Menem, y yo creo que con Menem, ¿qué es lo que le ocurre a la Argentina? Lo que le ocurre a la Argentina es que vuelve a explotarle, pero le explota de una manera bastante excepcional, que es la hiperinflación. O sea, el argentino tuvo en 1890, pero la hiperinflación que se produce durante la última etapa del gobierno de Alfonsín, yo creo que cuando se dice, bueno, Alfonsín no terminó nunca el mandato, yo creo que eso es un poco una falacia. Alfonsín, de manera razonable y muy responsable, dice, mirá, adelantemos el traspaso, digamos, de poder, simplemente porque yo no soy creíble desde el punto de vista de manejar esta situación. Y tampoco creo demasiado en estas cosas conspirativas de que fue. Yo creo que la inflación se venía por las grandes dificultades que había tenido Alfonsín en la renegociación de la deuda. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El argentino no va a cambiar ni la clase política argentina no va a cambiar el rumbo de las cosas, a menos, como decía Felipe González, que esté al borde del precipicio. Aunque dijo Felipe González, ¿qué hace la clase dirigente argentina cuando está al borde del precipicio?
Avanza,
hace un paso hacia adelante. Pero digamos.
Claro, porque a menos que esté al borde del precipicio, hemos dejado tantos precipicios.
Hemos caído en varios precipicios, claro, y
no, viste, parece que eso.
Y es una economía tan elástica. Uh-huh. Pero,
quiero decir, yo tuve, después de la hiperinflación de Alfonsín y del primer Menem.
Que tuvo la segunda hiperinflación.
Yo tuve la impresión de que si había algo que la sociedad argentina había aprendido es que la inflación era no deseable. Imaginaba que iba a haber un reflejo antiinflacionario como en la Alemania.
Pero lo
post,
hubo. Sí.
Y sin embargo.
No, pero lo hubo. Que fue
sí, lo hubo, pero a los 13 años, a los 12 años,
no, está bien.
Cuando
bueno,
se empezó a generar
hablar.
Inflación,
sí, pero,
se aceptó con
sí.
mucha naturalidad.
Como yo no soy sospechoso de defender el menemato, es decir, como todos éramos opositores o participábamos, en mi caso, de familias opositoras, quiero establecer acá una cuestión, porque a veces hay un sesgo cuando hablamos del menemismo que nos involucra a todos, evidentemente, o a casi todos. Pero a mí me gusta mucho la tesis de un periodista, de un analista, Martín Rodríguez, que dice, bueno, Alfonsín logró gobernar la política, es decir, hizo una parte de la transición, claro. Gobernó la política, sí, bueno, gobernó la democracia, y Menem es el presidente que completó la democracia, porque gobernó la economía. Gobernar la economía no quiere decir hacer que la economía sea buena, o como nos gustaría a nosotros, por lo menos a mí, que soy progresista, pero logró gobernarla. Gobernarla, quiero decir, en un régimen democrático, logró gobernar variables económicas, a costa de exclusión, a costa de división, a costa de endeudamiento, a costa de muchísimas cosas que uno puede decir, pero ¿la gobernó o no la gobernó? Esa sería la pregunta.
Mirá, te voy a decir algo, porque vos ahí en el fondo tenés un contrafáctico implícito, que es decir, supongamos que no la hubiese gobernado, ¿hubiese, digamos, sobrevivido a la democracia? Yo creo que no. Es decir, si en algún momento, con todo el régimen duro que vos tuviste, la convertibilidad, para aplanar, digamos, la inflación, vos hubiese sido con la tercera, cuarta, quinta hiperinflación, yo creo que probablemente los conatos que hubieron, porque Menem también sufrió conatos, digamos, como probablemente hubiese habido una reversión. Pero ese es el momento, como dice Alejandro, es el único momento en que. Y hay un momento virtuoso. El momento virtuoso es el 91-97, te diría yo.
Sí.
Es un momento virtuoso, pero que en donde ya empiezan los errores. Yo creo que el error más grande que tiene la reforma del Estado y la reforma estructural que hace Menem es que en vez de generar una contención, yo diría, laboral, ¿viste? Porque las indemnizaciones para irse al Estado eran impresionantemente buenas. Lo que pasa que el ciudadano que se iba, ¿en qué lo invertía?
No
lo voy a decir, lo invertía en un remis, lo invertía.
Un kiosco, eran taxis,
un kiosco.
Kiosco,
no, pero se consumió el stock rápido.
Sí, sí, servicio.
Yo creo que ahí se debería haber hecho por ahí un stock de indemnización con un seguro de desempleo importante y una capacitación muy fuerte. Ahí hubo un error del efecto que nosotros, es el error un poco del economista neoclásico, del efecto derrame y de que no hay fricción en que vos te reubiques, digamos, en otro ámbito.
Claro.
O sea, ahí creo que hubo un error bastante, bastante grande. Y ya luego, digamos, ¿qué ocurrió? Hay una entrada muy grande ahí de la mujer al mercado laboral, pero que tampoco consigue todo lo que demanda la mujer, lo cual te hace aumentar a partir del 96 la tasa de desempleo a guarismos nunca vistos, del 17-18%.
Así es.
Y finalmente lo que tiene Menem y también de la Rúa tienen una cantidad de shocks externos fenomenales. Vos tenés el shock del default ruso,
de la
crisis asiática, de la devaluación brasileña.
El tequila.
Del tequila antes, de la incontinencia turca, y luego de la Rúa, si querés, vos me querés cortar para un...
No, vamos a hacer una breve pausa
porque
y seguimos.
Quiero contar lo de la Rúa y encadenarlo rápido Kirchner y Macri.
Bueno, pero entonces paramos antes de la Rúa. Bueno. Estamos conversando con Gerardo de la Paulera, él es doctor en economía, es director de la Fundación Munge y Born. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos al Zorro y el Erizo. No se vaya.
Hasta las 22, El Zorro y el Erizo. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Seguimos conversando con Gerardo de la Paulera. Él es doctor en economía por la Universidad de Chicago, fue el rector fundador de la Universidad de Itela, rector de la Universidad Americana de París, es director de la Fundación Munge y Born, es historiador económico, y estábamos haciendo un repaso de las características de este tan extraño país que lo hacen llegar a un presente tan complicado. Íbamos a hablar un poco del periodo de la Rúa.
Justamente ahora que falleció el doctor Fernando de la Rúa, yo, viste que uno se queda pensando. Yo participé bastante, digamos, nunca, yo no he estado en la función pública, pero a mí me unía en aquel momento una amistad con Cristian Colombo, que había sido jefe de, ¿no? Jefe de gabinete, y la verdad que apoyé a la alianza y soy uno de los decepcionados por ahí de lo que ocurrió. Pero vos fíjate, lo voy a comparar con Macri. Mirá lo que te estoy diciendo, ¿viste? ¿Qué tiene de la Rúa? Para darte una idea, ¿qué tiene de la Rúa? De la Rúa hereda también una situación muy tensa de Menem, porque Menem, para buscar su reelección, empieza a aumentar el gasto público y empieza a endeudar a las provincias justamente para hacerse de votos y lograr una reforma constitucional. Entonces hereda una situación muy difícil, hereda una situación de términos del intercambio. Por eso, ¿qué tiene la Rúa comparado al gobierno o a la situación actual? Los términos del intercambio son la mitad de lo que tenemos actualmente. Es decir, los precios de los exportables comparados con los importables son la mitad. La tasa de interés de los Estados Unidos es 3 veces la tasa de interés actual, ¿correcto? Una situación internacional plagada, digamos, de crisis financieras.
¿La deuda en relación al producto?
La deuda con relación al producto. La Argentina explota con una deuda con relación al producto del 47%.
¿Esa era la ratio?
Ese era el ratio. Pasa que, cuando, ¿qué es lo que ocurre? Pero ¿qué es lo que
eso
ocurre?
Eso es muy bajo como
eso
ratio.
Eso es muy bajo. Hoy tenemos 62, 64%, pero ahora te voy a decir la... ¿Pero qué es lo que ocurre de la Rúa? De la Rúa tiene, desde el punto de vista de la administración norteamericana, viste, así como Clinton apoyó en el fondo, si hago un anacronismo, avísenme, pero Clinton apoyó, digamos, a Menem muchísimo, Bush es mucho más duro, cambia el Fondo Monetario Internacional, cuando vienen Helmut Kohler y viene la alemana Ann Kruger. Entonces, ¿qué ocurre? Para De la Rúa es muy difícil lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque la Argentina no puede entrar al mercado de capitales, porque no puede entrar tampoco Turquía. Es un momento, en 2001 se produce, que muy poca gente recuerda, un crash en la bolsa americana de las primeras empresas tecnológicas.
Sí.
Entonces Estados Unidos después...
Fue la burbuja,
con lo cual se secan los mercados, digamos, internacionales. Y para mí, además de la mala suerte, los términos del intercambio, además de la tasa de interés, además de todo esto, ¿cuál es el shock más devastador que tiene la Rúa? El 11 de septiembre. September 11. Cuando viene September 11, porque hasta agosto se estaba negociando con el Tesoro americano una posibilidad, digamos, de que Estados Unidos ayude en una reestructuración de la deuda. Cuando viene September 11, ustedes se imaginan que los americanos, Argentina pasa a la enésima prioridad. Y es entonces cuando, en noviembre, se le niega a la Argentina un desembolso, imagínate, de 1.700 millones de dólares. Y luego, bueno, ¿cómo lo comparo ahora con este? ¿Este gobierno qué hace? Hereda también una situación muy, muy, muy mala, con muchos desequilibrios en los precios relativos. Mala en ese sentido, o sea, un desequilibrio macroeconómico, te diría yo. Después sí que hablamos de la pobreza, que es otro drama, pero... ¿Pero qué ocurre? Tiene tasas de interés internacionales que están por el piso. Y, no sé si de casualidad, de sopetón, como decimos, un grado de endeudamiento externo casi
nulo.
Cero. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hace entonces, tasa de interés internacional es baja, términos de intercambio razonables, no tan alto como quieren, pero muy razonables, y entra Donald Trump, que de manera fortuita conoce, digamos, al entorno y a la familia Macri. Para Trump, desde su personalidad así, tan así extraña, para, digamos, esos afectos, esos temas personales son importantes,
cuentan.
El endeudamiento que se produce en este gobierno para mantener, yo te diría, la expansión kirchnerista. Yo siempre digo que los primeros años fueron en el fondo de financiamiento del modelo kirchnerista, con una idea de que había que bajar la inflación. Entonces vos tenías una política, digamos, cambiaria monetaria ortodoxa y una política del tesoro hiper-keynesiana acá, y el agujero con que lo cubrías con endeudamiento. Entonces, con el endeudamiento que entra, y obviamente el problema era no tanto... El problema vino que el parate del endeudamiento, o sea, cuando empieza lo que se llama el sudden stop, que es la de, viene por la velocidad de endeudamientos, que es más alta que en la época de Juárez Celman, que fue cuando luego viene el crash de Baring. Y el crash no viene justamente porque Donald Trump se va al Fondo Monetario Internacional, que hace, o sea, vos no tenés 2 años de este gobierno porque tuviste el Fondo Monetario Internacional. Si no lo hubieses tenido. O sea, esto hubiese explotado de
sin
no haber
fondo,
sido
sin el fondo,
sino haber sido por el Fondo Monetario
y el fondo
Internacional.
No hubiera respaldado si no hubiera sido por Trump.
Yo creo en la historia, digamos, yo creo... Porque digamos, al oyente no lo voy a... Hay muchos temas técnicos, cosas que se hicieron bien, cosas que hicieron... Lo que te quiero decir es que esto es, desde el punto de vista de un macroanálisis, es obvio. Es más, Mike Pompeo debe estar hoy aquí. No sé si vos... Mike Pompeo viene por algunas horas. Es decir, para Trump es una prioridad y para el Fondo Monetario también internacional. Luego podemos ver, ya que no me estoy metiendo en mis, digamos, en mis preferencias políticas. Estoy haciendo un análisis objetivo.
El gobierno hubiera caído si no hubiese sido por el apoyo del fondo. No hubiera tenido forma de financiarse.
No sé si hubiese caído.
Bueno, hubiera entrado en una hiper.
Vos hubieses tenido probablemente un dólar, no sé, de 60...
Con una hiper por detrás.
Un incendio.
Con una hiper por detrás.
No sé, luego no sé, viste, si hubiese. Lo que te quiero decir es que hubiese sido muy difícil manejar esta situación. Y bueno, y el problema que tenemos es hacia adelante, viste. Yo creo que la dirección, yo no sé si es una dirección marketinera o no, hacia el proyecto. La administración actual se ve como una administración desarrollista. Te digo, no, es lo que dice, no es lo que estoy diciendo
sí.
Yo. Entonces, lo que yo te estoy diciendo que, obviamente, el efecto Trump y el efecto internacional, porque en eso sí han hecho, no hay una política, pero han hecho algo, una apertura hacia países más normales, digamos, pero más normales en serio, o sea, no te digo... Yo creo sinceramente que sí, que esto no hubiese, y vos fíjate, tal es así, que todo está calculado para llegar hasta el 10 de diciembre, ¿correcto?
Sí,
o sea, está todo calculado. Y entonces ahí te viene la cosa que, si querés, interrumpime, porque ahí viene la cosa rarísima, que cualquiera que gane se va a encontrar con una situación dificilísima.
Pero yo hago una pregunta porque, como antes hice un centro difícil para mí, un centro a ciertas cosas del menemismo que le permitió gobernar, voy a hacer lo mismo con el kirchnerismo, que a mí me parece que también gobernó la economía, pese a que mucha gente sostiene que la gobernó mal, que lo que se quiera. Ahora, el kirchnerismo tuvo 12 años en el gobierno. Y durante los 12 años, por lo menos los últimos 4 o 5 era esto estalla, y la verdad es que no estalló. ¿Y por qué parece siempre más que, digo, más allá de las razones políticas, me refiero a las razones estrictamente económicas? Hay algo que es, si no hubiera estado el fondo, hubiera estallado. Bueno, la verdad es que no estalló.
Con el kirchnerismo
había algunos planteos que eran, esto nunca le estalla, bueno, habrá algún mérito.
Pero es un modelo, ¿te puedo reaccionar?
Por supuesto.
Es un modelo...
Lo dice para
vos fíjate qué es lo que ocurre. Viene la crisis del 2001, voy a ir rápido, ¿no? Uh-huh. Viene la crisis del 2001, viene todo, viste, dual de todo esto, se presenta... Bueno, viene el 2003, el 2007.
Sí.
Si vos ves qué hace Néstor Kirchner, hace una política en donde prácticamente, salvo, viste, que empiezan a aumentar el gasto público, porque, ¿qué pasa? La Argentina tiene un superávit fiscal de la flauta, ¿por qué? Porque no paga la deuda externa, porque estás en default. Tiene un superávit comercial porque el dólar se te fue a 3,2.
Y nadie importa nada y todo.
Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué hace? Desde el punto de vista del día a día, ese modelo de... Y la economía necesariamente tiene que rebotar, porque tenés una devaluación, entonces rebota, esa economía rebota, ¿viste? Rebota. Entonces tenés una tasa de crecimiento enorme. Ahora, si vos lo ves a Kirchner de manera superficial, Kirchner tiene una gestión muy capitalista. No toca nada Kirchner. No toca nada. O sea, viste, no tocó los mercados de cambios, no tocó... Viste, es un sabe que tiene que tener los déficits gemelos, pero se los está empezando a comer. Porque, ¿qué hace? Todo peronismo, ¿sabes qué hace? Subsidia las tarifas públicas. Te puedo mostrar unos gráficos, yo enseño esto. Todo esto empieza a comerse. Lo que le ocurre al kirchnerismo durante 12 años, se empieza a comer el capital de lo invertido en la década del 90. Se lo empieza a comer. A comer el petróleo, a comer... pisando, digamos, empezando a subsidiar, aparte de vos que dijiste que sos progresista, ¿a quiénes se subsidió? No, a la ciudad de Buenos Aires, ¿viste?
No, pero yo estoy,
a la ciudad de Buenos Aires fue cuando más se subsidió a los chetos de la clase media alta.
No, pero yo estoy de acuerdo con ese argumento.
Sí.
Parcialmente. Yo quiero ir un poquito atrás, porque me parece que quizás nos ayude a entender mejor también el kirchnerismo y el presente. Vos dijiste algo cuando hablaste del primer peronismo, y del la velocidad de incremento de los sueldos del salario real. Y dijiste también que rápidamente se desacopló el salario de la productividad.
Para siempre.
Para siempre. Que a partir de entonces...
Para siempre.
A veces por debajo y a veces por arriba, pero sin correlacionar, sin que fuera... Un problema sistémico. Se puede hablar de salarios, se puede hablar de productividad, no se puede hablar de cómo uno está en relación con los otros. La consecuencia de eso es, como cada vez se dice más entre numerosos economistas, que Argentina vive por arriba de sus posibilidades. Pero la pregunta que yo te quiero hacer, Jerry, es la siguiente. ¿Quiénes son los actores y de qué modo deben actuar para que haya una correlación entre productividad y salario? Porque uno no puede esperar que sea el obrero en la línea de producción, claro, o el taxista al frente de su taxi el que mejore la productividad sistémica de la economía.
No, pero te voy a decir varias cosas. Primero...
Quiero decir, para cerrar la pregunta, lo que digo es maledicentemente... Que la productividad no quede asociada con el salario no solo es interesante para el asalariado, es interesante para alguien más que no se ha ocupado de que eso no ocurra.
¿Querés que te lo responda?
En 2 minutos, que es lo que nos queda antes del corte.
¿Ante el corte? Yo creo que el asalariado, cuando ves al obrero de Rafaela, al obrero, digamos, de las pymes de Santa Fe, vos sabes que tenés empresa Rafaela que le provee de amortiguadores a la Ferrari, vos tenés gente que ese tiene el salario igual a la productividad. Lo que se lleva a la casa no es idéntica a su productividad, ¿correcto? Es mucho más bajo, o sea, se lo está dando a alguien. Entonces vos tenés, yo creo que... esa desigualdad, hay mucha desigualdad entre el sector privado o el individuo que trabaja en el sector privado, y no te diría todos del sector estatal, pero una gran parte de esa marea de empleo público que vos tenés en la República Argentina, en donde los salarios están no muy por encima, muy por encima de la productividad.
¿Puedo hacer una...
Entonces hay una transferencia de ingresos y de recursos... Del independiente, del autónomo, del que está en relación de dependencia, hay una gran transferencia, digamos, hacia otro sector. Si queremos hablar de plusvalía, podemos hablar de plusvalía luego del corte, ¿no? Porque podemos hasta emplear, ¿viste? Hacer análisis marxiano, si queremos. Pero digamos, pero eso es independiente. No es que yo te estoy diciendo hay que poner hay que volatilizar, porque yo creo en la intervención del Estado en un sistema capitalista mixto, digamos, pero lo que sí te digo es que eso es claro, eso no hay, ¿viste? No hay que hacer demasiado análisis para eso. Después vamos a ver que hay también distorsiones en el, qué sé yo, cuando vos los sindicatos te están negociando paritaria del 58%, la inflación es del 40%, tenés un 18%. O sea, en Francia te queman las calles, sí, porque están negociando aumento a los sindicatos de 2%, de 2% y es 1,5%.
Pero les dan el 15%. El 58%.
Vamos a ir a una pausa, vamos a escuchar un poquito de música, vamos a evitar que esto llegue a las manos y vamos a retomar esta conversación en condiciones amistosas.
Tenés que reservar que tenés reservado unos guantes de boxeo.
Vamos a una pausa. Y eso era el clásico Summertime, una composición de George Gershwin. Uh-huh. Pero en esta versión de Charlie Parker, seleccionada por Vicky Egea, como todo el mundo sabe, o debería saber, debería ser un requisito para votar, Summertime es un aria de Porgy and Bess. Obra que se hizo el año pasado en el Teatro Colón.
Y como todo el mundo.
En una preciosa puesta.
Mira, y como todo el mundo debería saber, Vicky Egea pone Summertime para que nos tranquilicemos, esté más tranquilo, más acomodado.
No paja. Gerardo, vos decías muy sintéticamente la productividad. La productividad es mala. Es baja porque el Estado se apropia de parte de la renta del sector privado para financiar sectores improductivos del mismo Estado. Ahora, me parece que yo diría hay al menos otros componentes de la baja productividad de la economía argentina. Uno es la forma en la que el Estado transfiere recursos a sectores privados ineficientes, desde la industria automotriz, que ha sido históricamente subsidiada, a la industria de Tierra del Fuego, que le ha costado al país medio punto de producto durante 10 años por transferencias a unas compañías que son muy ineficientes. Pero
estoy de acuerdo con vos.
Además, me parece que hay otro punto que es cada vez más serio en este tema de la productividad, y es las transferencias de los escasos sectores productivos para sostener malamente los mundos de la pobreza. Porque me parece que desde un punto de vista puramente utilitarista, nuestro capitalismo es tan enfermo, está tan distorsionado, que no entiende el costo de oportunidad que hay en tener el 30% de la población en la pobreza. Saquemos todo problema ético o ideológico, todo juicio político sobre la pobreza, y analicémoslas desde un punto de vista puramente económico. No, pero es un absurdo inconmensurable.
Primero, hay dos temas. Primero que la Argentina está lejos de ser un capitalismo. La Argentina es una economía corporativista.
De acuerdo.
Que está generada por corporaciones con una franja muy pequeña de entrepreneurs. No, entrepreneurs no es en el sentido moderno, ¿viste? ese increíble universo de pymes que tenés en Santa Fe, los gringos, y esa increíble productividad que hay allí. Y yo estoy de acuerdo con vos, pero vos tenés, te puedo poner dos sectores, te puedo poner un bloque como el sector agroexportador. Muchas veces también le extraíste la productividad del sector agroexportador con retenciones para luego redirigirlas. Entonces uno puede decir, como tiene una renta económica, bueno, uno puede, la teoría económica, decir, bueno, es bueno que, como tiene renta económica, que el Estado, viste, como el cobre, digamos, como es el cobre en Chile
con un fondo, el petróleo en Noruega.
Un fondo de sustentabilidad que me parecería importante. Y yo estoy absolutamente de acuerdo con vos. Yo creo que el tema de la pobreza, ¿por qué surge? Surge porque este pseudocapitalismo no necesita tanto de ciudadanos sumamente calificados y educados, ¿entendés? Porque es corporativista. Entonces, ahí te voy a dar mi beta un poco de un liberalismo progresista. Yo creo que vos podés salir de la pobreza con dos aspectos, te diría, fundamentales. Uno, que desde inicio, desde, digamos, primera infancia, vos le trates de dar la verdadera igualdad de oportunidades a ese futuro ciudadano. Y segundo, y esto va a ser una verdad pero grullo, vos necesitás inversiones. Lo que más ha sacado a las personas, por lo menos, de la pobreza, ha sido una incesante creación de trabajo. Entonces, acá no tenemos tiempo para elaborar mucho más, digamos, que esto. Estas dos cosas están absolutamente ausentes en nuestra Argentina. Porque además, algunos sectores que vos mencionás, mencionaste Tierra del Fuego, puedes mencionar otros sectores que son hipercapital intensivos. ¿Qué quiere decir que sean capital intensivos? Que tampoco te van a absorber, digamos, esta mano de obra. Entonces, lo que yo digo...
Que son los sectores que básicamente, segundo, se privilegian en el modelo de desarrollo económico del país.
Exactamente. Pero te voy a poner el ejemplo, y espero que los banqueros no me estén escuchando. Por ejemplo, los bancos. Los bancos es un sistema que no sirve para nada. No es que no diga que los bancos no sirven para nada en general en el mundo, pero acá, ¿qué hace el banco?
Nada.
El banco capta las LELICs, 70% de lo que vos le das de depósito está en LELICs. Entonces, el banco no cumple, digamos, con el rol. O sea, el banquero tiene una actividad fácil. Durante la convertibilidad, ¿por qué se vendieron los bancos? Porque el argentino que le voy diciendo, mira, yo la verdad de banquero no sé nada, ¿viste? Ahora que tengo que prestarle al sector privado, tengo que hacer análisis de riesgo, tengo que jugarme, tengo que... ¿Entendés lo que te quiero decir? Hay sectores, como los que decís vos, que están absolutamente coalicionados, digamos, con el Estado, que gozan de alguna manera de esto. Yo no estoy haciendo ningún juicio de valor sobre los banqueros como personas.
No,
haría lo mismo como banquero.
No, a mí lo que me... Yo hago una pregunta con respecto a esto. Yo estoy de acuerdo que nosotros tenemos un régimen de tipo corporativo en Argentina y que es necesario, digamos, descomprimir, desmonopolizar, toda una serie de aspectos. Pero ahí ingresan el sector empresario, el sector sindical, digo, incluye una diversidad. Ahora, con lo que no estoy de acuerdo es con que no sea capitalismo o con quitarle la nomenclatura, porque esto es un poco como la teoría pura, ¿no? O sea, es el mismo análisis que hacen algunos marxistas para decir que en realidad ellos son marxistas, pero la Unión Soviética no era.
Te quiero decir
porque en función de unos conceptos puros que leyeron en Marx, entonces, bueno, cualquier aplicación es una distorsión. Es el capitalismo que construimos.
Es un capitalismo corporativista, digamos. No es un capitalismo donde vos tenés, digamos, la posibilidad de que la clase media progrese. O sea, ¿la clase media cómo progresa? Progresa a través de su educación, y en su educación supongo que si proviene, digamos, depende de su fuerza laboral, ¿qué tiene que conseguir? Tiene que conseguir trabajo, ¿correcto? Uh-huh. Y progresar a través de su trabajo. Si vos no tenés una gran generación de trabajo, entonces vos decís, bueno, puede haber generación de empleo a través del sector público, pero el sector público no tiene ingresos genuinos. Es un poco lo que le quería decir a Alejandro.
Sí, está claro.
¿Qué hace? Cobra impuestos. Entonces, ¿cobra impuestos de quién? No cobra impuestos de afuera. Cobra impuestos de los ciudadanos. Entonces, vos tenés que tener cuidado con eso, ¿viste? Entonces, yo creo que yo lo que veo es que lo que yo veo es que acá se cambian todo el tiempo las reglas de juego. Todo el tiempo tenés un mandoble de reglas de juego. Entonces, viste, a veces tenés intervencionismo, a veces tenés, te dicen, no, te vamos a sacar el impuesto, a la primera crisis te triplican el impuesto. O sea, es imposible para el ciudadano argentino invertir en su propio país. Lo que hace es poner plata debajo del colchón. Y a su vez es una política de corto plazo, que hubiera sido, todos hacemos... Bueno, pero ¿qué querés? Como decía un amigo mío, Argentina no es un país para distraídos. Vos te estás distraído un día y quedás con la cola para al aire con la volatilidad de precios relativos. Y cuando vos tenés volatilidad en los precios relativos, a vos te conviene como científico en general, no digo que haya científico, a vos te conviene especializarse en algo importante de knowledge, de conocimiento, si al día siguiente ni te van a pagar, digamos, como científico. Algunos héroes sí, pero en general no. ¿Entendés? Vos acá para sobrevivir tenés lo que nosotros denominamos, mucha gente tiene pizzerías, perdón, nada, me encanta la pizza, ¿no? Pero si usted tiene algún anunciante pizzería, bueno, le pido
no,
perdón.
No tenemos anunciante.
Digamos, ¿qué es la
nos
pizzería?
La podemos arreglar,
la pizzería es que laburás
todos.
Acá, haces acá, allá, o sea, juntás 5 laburos, porque con los 5 laburos armás una cosa. ¿Qué quiere decir? Que vos no te podés esforzar en el lugar. Entonces, yo no estoy por el... Es decir, tenés razón vos. La mayoría de los países del mundo son capitalistas en el sentido que vos lo... En el sentido... Hay varios tipos de capitalismo, uh-huh. ¿correcto? Uh-huh. Se puede para otro programa decir. Yo lo que creo que esto es un cambalache. Es un cambalache de reglas de juego. O sea, que queremos tener una... Yo le decía el otro día a mi señora, yo prefiero tener por ahí un gobierno más intervencionista que si me la quiere sacar, que me la saque en serio, ¿viste? Y no que me diga que no te la voy a sacar, pero te la voy a sacar, porque yo no sé a qué atenerme. O me banco como ciudadano que me saquen más, o no me banco y busco otro destino. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Pero esto de que el ciudadano esté sujeto a mandobles, que viene, viste, esto, que no haya políticas de Estado, la falta de políticas de Estado, por eso yo admiro, estoy empezando a estudiar a Felipe González, ¿no? Que me cuesta encontrar, viste, cosas profundas sobre qué hizo Felipe.
Se acaba de desclasificar el archivo epistolar.
Ah, bueno.
100.000 cartas.
Bueno, yo sí.
De acceso abierto.
Bueno, voy a. ¿Por qué? Porque yo creo que Felipe González es paradigmático. Él hizo una política, viste, bastante pro mercado, no en el sentido malo, sino bastante pro. Y una política social muy fuerte en España. Entonces eso es lo que te quiero decir.
Sí, el gobierno del 82 al 96 fue un gobierno importante. Después tuvo problemas muy serios, pero
no,
ciertamente él
pero,
hizo...
Pero lo que te quiero decir, y viendo el futuro, que yo sé que estamos terminando, porque Alejandro me pidió acerca del futuro, yo te voy a decir que con lo que estoy viendo, sobre todo en la última semana, viste que uno tiene así como una... Y de golpe como un exponencial... Una suma preocupación, pero suma preocupación de este carácter que está tomando, digamos, la elección, de una inmadurez, digamos,
te hago una
fenomenal.
Pregunta.
Y va a ser muy, me hace acordar la República de Weimar, digamos.
Yo coincido con vos en la preocupación por el futuro inmediato. Dada la violencia creciente de la contradicción entre los candidatos alternativos. Pero la pregunta que te hago, y tenemos 2 minutos, es ¿cómo serían las bases para un crecimiento económico sostenido e inclusivo?
¿Tengo 2 minutos?
2 minutos.
Qué suerte, pues no tengo ni idea. Pues para, no,
tres,
para,
tres, una, okay, entonces, tres te damos. 50% más.
Mira, yo creo que vos tenés que... Vos tenés que empezar con ciertas prioridades. Y una prioridad fundamental, y está obviamente, viste, es el lugar común, pero en serio la educación. Pero en serio significa desde primera infancia, que es carísima. Nosotros lo hacemos en la fundación, viste, hacemos un montón de intervenciones en las provincias. Primera infancia, primaria, o sea, ese es un punto. Luego vos tenés que tener... reglas de juego claras. ¿Querés tener reglas de juego más intervencionistas, menos intervencionistas? Eso es un problema ya normativo, uh-huh. ¿Ok? Pero tenés que tener... Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Querés definirte que querés tener inversión tanto argentina? Tenés que repatriar la inversión argentina, pero ¿cuándo el argentino te va a creer? El argentino te va a creer y va a sacar la plata debajo del colchón. Suponete un bono para la educación, hace un bono sarmientino. Si te lo van a devolver al bono. Si no, ¿viste? O sea, lo que yo creo, acá no hay mercado de capitales. ¿Okay? No hay mercado de capitales. No hay ningún país en el mundo que se desarrolló de manera sostenible, inclusive sin un mercado de capitales. Entonces, es muy difícil en dos minutos decirlo, pero vos tenés que tener un acuerdo, que es difícil probablemente, un acuerdo que vos tenés que estar. Es verdad, insertos de manera inteligente al mundo, pero vos no podés mandar a competir a los argentinos con bolsas de arena, ¿viste? Vos tenés que hacer varias reformas anteriores, tenés que educar, tenés que lograr los skills, tenés que tratar de invertir, tenés que ser moderado, ver, bueno, agarrar una pyme y decir, a ver, ustedes están con alambre, a ver, ¿se puede recuperar de que no hagan las cosas con alambres? Sí o no, ¿entendés? Así que... da para otro programa. Yo tengo algunas ideas, pero no las puedo expresar en dos minutos, porque la verdad que uno como historiador económico lo piensa. Tengo varios puntos que creo que cuajan, pero bueno, es un tema para otro programa y
vamos a hacerlo, Gerardo.
Les agradezco,
me interesa.
Agradezco que me hayan aguantado el desorden.
No, al contrario. Me interesa, vamos a otro programa pensando en el futuro, pensando en qué hacer con este país.
Yo creo que te digo,
de todos modos me quedo con una afirmación que es lo primero que dijiste y en la que yo creo que hay que insistir, es la educación. Pero no es decir la educación. No. Todo el mundo dice la educación.
Te digo los últimos 20 segundos. Cuando un gobierno pone un ministro de educación para ir cambiándolo porque luego quiere competir para un cargo en una localidad, es porque esa educación, eso no va en serio.
Así es. Gerardo de la Paulera es doctor en economía por la Universidad de Chicago, fue rector de la Universidad de ITEL, es director de la Fundación Bungiborn, es un extraordinario historiador económico, es un buen amigo. Ha sido un gusto tenerte.
Un gusto para mí
Radio
esta noche. Muchas gracias. La verdad que les agradezco y los felicito además. Gracias.
Jerry, un placer. Gracias. Mariano Schuster.
Un gusto como siempre.
También para mí. Gracias Silvio Ferreri, Vicky Egea en la producción y a Ignacio Guglielmi en la operación técnica. A ustedes que nos han acompañado, los esperamos de lunes a viernes a las 21 en Nacional. Buenas noches.